En Chile y el mundo.
43 estaciones en todo el país. Bio Bio, la radio. Cobertura total.
Contamos lo que pasa a cada momento. En Bio Bio, una nueva hora. Cero horas.
Run, run, se fue para el norte. Violeta Parra en la radio.
De una estación del tiempo decidido a rodar. Run, run, se fue para el norte. No sé cuándo. Con letra de coral me dice que su viaje se alarga más y más. Se va de Antofagasta sin dar una señal y cuenta una aventura que paso a deletrear. Ay, ay, ay de mí. Al medio de un gentío que tuvo que afrontar del último huracán. En un puente quebrado cerca de Vallenar, con una cruz al hombro, un rum debió cruzar. Un rum siguió su viaje y llegó al Tamarugal. Sentado en una piedra se puso a divagar. Que sí, que esto, que el otro, que nunca, que además, que la vida es mentira, que la muerte es verdad. Ay, ay, ay de mí. La cosa es que una alforja se puso a trajinar, sacó un papel y tinta y un recuerdo. Como el hueco del mundo terrenal, Rungún mandó su carta por mandarla nomás. Rungún se fue pa'l norte, yo me quedé en el sur. Al medio hay un abismo sin música ni luz. Ay, ay, ay de mí. El calendario afloja con la rueda del tren.
Bio Bio, somos independientes. Independientes de verdad. En Radiograma, titulares.
El gobierno respaldó la inclusión de la reducción del impuesto corporativo dentro de la ley miscelánea que el presidente José Antonio Kast dará a conocer este miércoles en cadena nacional. Desde la oposición y en el ámbito sindical surgieron fuertes críticas contra el ministro del Trabajo, Tomás Rau, luego de que surgiera en ocasiones moderar los incrementos del salario mínimo. La vocera Mara Cedini comparecerá hoy ante la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados para tratar el proyecto de financiamiento de Televisión Nacional. A poco más de un mes de asumir el cargo, los sondeos reflejaron un nuevo aumento en la desaprobación del presidente José Antonio Kast. El diputado penquista Álvaro Ortiz fue escogido como nuevo presidente de la Democracia Cristiana. El defensor de la senadora Carol Cariola alegó que su declaración en el caso China Mart la vincule con la comisión de algún delito. Un ataque a balazos se registró en la cárcel de Puerto Montt luego de que se detectara el ingreso de droga a través del método del pelotazo. En noticias del exterior, el Jurado Nacional de Elecciones de Perú decidió ampliar el horario de votación de los comicios generales hasta hoy lunes en las mesas de sufragio que no pudieron abrir ayer domingo. Después de 16 años en el poder, el primer ministro húngaro Viktor Orbán admitió su derrota en las elecciones parlamentarias frente al conservador Peter Magyar. En el deporte, la selección chilena sub-17 cayó ante Ecuador en el cierre del Grupo A del Sudamericano, que se disputa en Asunción. El equipo de Ariel Leporati enfrentará ahora a Bolivia por uno de los tres cupos para el Mundial de Qatar. Y Universidad de Chile cayó 1-0 ante Ñublense en Chillán en el duelo más destacado de la jornada dominical de la novena fecha del torneo de fútbol profesional chileno de Primera A.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Bio Bio, la radio, Radiograma.
¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a la revisión de las noticias en Radiograma. Saludamos a quienes nos escuchan a través de las 43 estaciones de Bio Bio, la radio en todo el país, y a quienes nos ven a través de la televisión digital de libre recepción en Bio Bio TV. Los invitamos a interactuar con nosotros a través de nuestro número de WhatsApp al más 569-9207888. También llamarnos a nuestra línea directa al 800-810-810, línea gratuita desde cualquier teléfono celular, desde cualquier teléfono de red fija. Vamos a la noticia. De este momento les ofrecemos información independiente.
12 de la noche, 7 minutos.
El presidente de la República, José Antonio Kast, presentará este miércoles en cadena nacional el plan de reconstrucción. La oposición ha criticado la iniciativa por considerarla una reforma tributaria encubierta y continuó dirigiendo sus dardos contra la rebaja del impuesto corporativo. Los detalles los tiene Benjamín Zamorano.
El miércoles por la noche, el presidente José Antonio Kast oficializará detalles del Plan de Reconstrucción Nacional, también llamada Ley Miscelánea por los distintos elementos que considera, para ingresarla el jueves al Congreso. Pese al apuro del ministro de Hacienda, Jorge Quirós, por presentar el proyecto, este fue retrasado por sus pares de Interior y SECPRES para afinar detalles y poner en discusión otras iniciativas. En la semana, el jefe de Estado encabezó una intensa reunión junto a su gabinete con el fin de revisar la propuesta, mientras que el viernes Quirós socializó la iniciativa con parlamentarios oficialistas. Al respecto, se refirió el ministro secretario general de la Presidencia, José García Ruminot.
Sin subir las tasas de los impuestos, vamos a recaudar más impuestos. Y eso, cuando tenemos una situación fiscal tan delicada, cuando llevamos como 14 años aprobando presupuestos desfinanciados, los ingresos no alcanzan para cubrir los gastos, eso cobra una importancia trascendental.
La iniciativa contemplaría más de 40 medidas de diferente índole, conteniendo indicaciones en seguridad, reconstrucción por catástrofes y materia tributaria, como la rebaja del impuesto corporativo.
12 de la noche, 8 minutos.
La oposición y las organizaciones sindicales cuestionaron duramente las declaraciones del ministro de Trabajo, Tomás Rau, quien planteó respecto del salario mínimo que a veces hay que contener estos aumentos. Los detalles los tiene David Aravena.
El ministro del Trabajo, Tomás Rau, fue duramente cuestionado tras sus declaraciones en torno a la negociación por el salario mínimo. En entrevista con La Tercera, la autoridad señaló que la discusión será franca y que nosotros queremos crear más empleo formal, pero un aumento del salario mínimo puede afectar ese objetivo, recalcando que se tendrá un debate con dosis de realidad. La autoridad añadió que así como ha habido aumentos importantes en el salario mínimo, a veces hay que contener también esos aumentos. La diputada del Partido Comunista, Daniela Serrano, recordó que fue el actual ejecutivo el que decidió decretar un alza en el costo de la vida de la familia. familias chilenas.
Fue este gobierno el responsable en decretar un alza en el costo de la vida de las familias chilenas. Por tanto, creo que la única dosis de realidad de la que cabe conversar acá es que presenten una propuesta contundente para paliar el costo de la vida de una crisis que ellos decretaron.
El vocero de la Confederación de Trabajadores del Comercio y Servicios, Sergio Fuentes, aseguró que los avances en materia laboral que concretó la administración de Gabriel Boric hoy están en riesgo.
Debilitar el rol del Estado en materia laboral no es neutral, favorece a quienes ya tienen poder. Por eso hago un llamado al gobierno y especialmente al ministro del Trabajo a recapacitar ante estas medidas y arruinar aún más la vida de un sector importante de la población.
Actualmente, el salario mínimo en Chile alcanza los 539 mil pesos.
12 de la noche, 10 minutos.
Todas las noticias. Radiograma.
Vamos con más información. En este caso, se lo comentábamos en los titulares. A poco más de un mes del inicio del gobierno de José Antonio Kast, las encuestas arrojaron una nueva caída en la aprobación del presidente y un alza en su desaprobación. Los detalles con Ignacio Mahave.
Poco más de un mes lleva José Antonio Kast en el poder y su periodo ha estado marcado por distintos hitos y flancos. El alza en el precio de las bencinas y la modificación del MEPCO, el retiro de decretos y proyectos de la anterior administración, recortes en ministerios, hechos de violencia en establecimientos educacionales y las polémicas destituciones de la exdirectora de Cernamec y de la subdirectora de inteligencia de la PDI. Bajo este escenario, las encuestas Criteria y CADEM arrojaron nuevos resultados sobre la evaluación del jefe de Estado. En Criteria, la desaprobación alcanzó el 49% y en CADEM el 53%. Carolina Tello, diputada del Frente Amplio, emplazó al gobierno a abrirse al diálogo con los partidos de oposición, además de acusar una desconexión total con las necesidades de la ciudadanía.
Hemos visto improvisación, decisiones profundamente irresponsables para las familias de nuestro país. Esperamos que el gobierno se aperture al diálogo con la oposición.
La primera actividad de la quinta semana del presidente Kast será el Comité de Seguridad, para luego pasar a un nuevo Consejo de Gabinete, del cual se espera la presencia de todos los ministros. Bio Bio, la radio.
12 de la noche, 12 minutos.
Esto se lo comentábamos también en los titulares. Hoy lunes, la vocera de gobierno, Mara Cedini, se presentará ante la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados para abordar el futuro de Televisión Nacional, luego de que el gobierno optara por no avanzar con el proyecto dejado por la administración de Gabriel Boric. Los detalles los tiene Juan Oportot.
La tarde de este lunes sesionará la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados para recibir a la vocera Mara Cedini, quien será consultada sobre la posición del gobierno en torno al proyecto que busca actualizar la vía de financiamiento de Televisión Nacional. Ya en el mes de marzo, La Moneda había optado por no impulsar la iniciativa que dejó la administración de Gabriel Boric, que pretendía financiar al canal público a través de un fondo patrimonial estimado en 30 millones de dólares. La diputada de Demócratas, Joana Pérez, señaló que es pretencioso mantener el canal en las actuales condiciones que se encuentra el país, por lo que señaló que es necesario sincerar las cifras de TVN. De hecho, según el último balance enviado a la Comisión para el Mercado Financiero, Televisión Nacional reportó pérdidas antes de impuestos por 15.528,7 millones de pesos en 2025.
Creo que no se puede asumir nuevas deudas ni seguir con la propuesta del gobierno anterior, que era crear un nuevo fondo. Hoy día, con las deudas y con los activos que tiene, generar una reestructuración, y eso es lo que deberíamos pedirle al nuevo directorio.
En paralelo, el viernes fue designado el abogado Patricio Dusayán como presidente del canal público.
12 de la noche, 13 minutos. Solo nos interesa informarte.
Radiograma.
La Democracia Cristiana eligió al diputado penquista Álvaro Ortiz como nuevo timonel de la colectividad para el periodo 2026-2028. Con el 66% de las mesas escrutadas, se había registrado la participación de 5.876 militantes de los casi 25.000 convocados a sufragar. Los detalles con Andrea Sepúlveda.
El Partido Demócrata Cristiano eligió al diputado Álvaro Ortiz para presidir la directiva nacional durante los próximos 2 años. Con el 63% de las mesas escrutadas y con una tendencia clara, el parlamentario penquista dirigirá los destinos falangistas con Alejandra Kraus a cargo de la Secretaría General, convirtiéndose en una mesa de continuidad llamada a mantener los lazos con la centroizquierda. De los 25.000 militantes convocados a sufragar, menos de 6.000 lo hicieron, según los datos preliminares, y que deberán ser ratificados por el Tribunal Supremo. El expresidente de la colectividad, Óscar Ramírez, detalló los resultados.
La lista 2, encabezada por el diputado Álvaro Ortiz, tiene 3.785 votos, que equivale al 64,41% de la elección.
Fueron 4 las listas que se enfrentaron en los comicios, encabezadas por Humberto Salas, Álvaro Ortiz, Ana María Luxic y Jorge Díaz, aunque la lucha se mantuvo entre las nóminas lideradas por diputados Ortiz y Díaz.
12 de la noche, 15 minutos.
Opinión con independencia. Radiograma.
Luego de conocerse la declaración de la senadora del Partido Comunista Carol Cariola por el caso China Mart, su abogado defensor descartó cualquier tipo de vinculación de la parlamentaria con delitos. La información es de Paula Gómez.
En el marco de la investigación judicial denominada China Mart, se conocieron detalles de la declaración que la senadora del Partido Comunista, Carol Cariola, prestó voluntariamente. En su testimonio, la parlamentaria reconoció haber utilizado un fono asociado a la Cámara de Diputados entre los años 2022 y 2024, con el contacto a la entonces alcaldesa de Santiago, Iracy Hasler, para consultar sobre una renovación de patente de alcohol y que fue pedida por un empresario chino que ella conocía como Emilio Yang. La defensa de la senadora Cariola le insiste en que no hubo irregularidades ni búsqueda de beneficios personales, reiterando su disposición a colaborar en las diligencias investigativas. Así lo declaró el abogado Juan Carlos Manríquez.
Lo único que hace es confirmar que ella abrió voluntariamente sus cuentas, que declaró voluntariamente durante largas horas, que respondió a todas las preguntas de la fiscalía, que de manera alguna los actos administrativos a los que se puede referir ese informe son actos terminales o decisorios.
Cariola detalló que conoció a Yang a fines de 2021 o principios de 2022, cuando él le envió una tarjeta de Navidad y luego la invitó a un almuerzo personal. La entonces diputada aseguró que desconocía las infracciones del local comercial, como la falta de pago del semestre y decomisos de alcohol.
12 de la noche, 16 minutos.
Mediante una denuncia presentada directamente ante la fiscal regional Claudia Peribáncic, el ministro Iván Poduje acusó un fraude por parte de la constructora San Sebastián que alcanzaría los 28 mil millones de pesos. Fabián Corrotea con los detalles desde Radio Bio Bio en Valparaíso.
El Ministerio de Vivienda y Urbanismo presentó una denuncia ante la Fiscalía Regional de Valparaíso por una serie de hechos que podrían constituir delitos en el marco de la reconstrucción de 356 viviendas en el sector El Olivar de Viña del Mar. El documento firmado por el ministro Iván Poduje y dirigido al Ministerio Público, en específico a la fiscal regional Claudia Peribáncic, expone presuntas irregularidades vinculadas a la empresa constructora San Sebastián Limitada y a la entidad patrocinante Social Arquitectura en el proyecto habitacional financiado con subsidios estatales. La mañana de este sábado, el ministro Poduje se refirió a las medidas tomadas respecto al contrato con San Sebastián Limitada, situación que, según sus palabras, ya está resuelto una primera parte con la denuncia remitida a Fiscalía.
Descubrimos que esta empresa tenía denuncias de proveedores, de que habían usado de mala forma sus materiales. Luego hicimos una evaluación técnica con nuestros equipos de ingeniería del Servio y detectamos que las casas reconstruidas tenían riesgo sísmico y había una serie de vulneraciones que son todas pulgas y en consecuencia le pusimos término al contrato a la constructora y la llamamos Ministerio Público para iniciar las acciones legales que correspondan.
Por ahora, el Mimbo espera una respuesta del Ministerio Público en el marco de la acusación de fraude contra la constructora San Sebastián Limitada y la entidad patrocinante Social Arquitectura.
12 de la noche, 18 minutos.
En Radiograma, no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad.
Un desconocido atacó a balazos la cárcel de Puerto Montt luego de que los gendarmes de la guardia lo sorprendieran lanzando pelotazos con drogas en el interior del penal. El informe es de Cristian Valdebenito desde Radio Bio Bio en Puerto Montt.
Todo sucedió bajo una intensa lluvia y a un costado del penal Alto Bonito de Puerto Montt, a eso de las 2:30 de la madrugada, cuando uno de los gendarmes de guardia advirtió que desconocidos estaban lanzando pelotazos. El sujeto que estaba ejecutando los lanzamientos, al percatarse de que había sido sorprendido, comenzó primero a lanzar piedras. Habían pasado 2 minutos cuando se escucharon los disparos en un ataque directo, sin precedentes, que según información de la radio impactaron en una reja perimetral el primero y el otro directamente en el vidrio de la garita de la guardia, que es blindado. Consultado al respecto al seremi de Seguridad de Los Lagos, Francisco Muñoz calificó la situación como grave.
tenemos que mejorar la iluminación de espacios de vigilancia, de cámara de vigilancia particularmente, y en coordinación con carabineros.
Coordinación que la autoridad espera sea más fluida tanto en respuesta como en prevención, una vez que Gendarmería tenga su dependencia orgánica del Ministerio de Seguridad. Finalmente, fuentes de la radio dan cuenta de que la evidencia balística que se logró recoger en el sitio del ataque fue derivada al Abocar para su peritaje. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
12 de la noche, 20 minutos.
Cuatro personas heridas y un joven de 18 años fallecido fue el saldo de una balacera en la comuna de El Bosque. Las víctimas se encontraban celebrando un cumpleaños. Los detalles con Javier Pardo.
El hecho ocurrió en la intersección de Vecinal Sur con Peña Blanca, lugar donde se encontraban reunidas cinco personas celebrando un cumpleaños en la vía pública. Fue en ese contexto que se aproximó al sector un automóvil de color blanco y con los vidrios polarizados, desde el cual desconocidos comenzaron a disparar en reiteradas ocasiones. A raíz de esto, cinco personas resultaron baleadas, entre ellas un menor de edad de 17 años, quienes fueron trasladadas hasta el Hospital El Pino, recinto donde se confirmó el fallecimiento de un joven de 18 años debido a la gravedad de sus lesiones, principalmente por impactos balísticos en el cuello, el tórax y la zona lumbar. La fiscal de la Fiscalía Eco, Natalia Carrasco, entregó detalles de lo ocurrido.
Las cinco víctimas fueron trasladadas al Hospital del Pino. Se nos informa en el lugar que una víctima de 18 años falleció producto de la gravedad de sus lesiones. Específicamente recibió impactos balísticos en la zona del cuello, en la zona del tórax y en la zona lumbar.
El Ministerio Público instruyó las diligencias a la Brigada de Homicidios de la PDI, donde se confirmó que las víctimas mantienen antecedentes penales, situación que está siendo analizada para determinar si el ataque estaría vinculado a un eventual ajuste de cuentas o a rencillas entre grupos delictuales rivales.
12 de la noche, 21 minutos. Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Este lunes serán formalizados las tres personas que serían responsables del asesinato de un hombre a quien perforaron con un taladro en Iquique. Los detalles con Cristian Núñez desde Radio Bio Bio La Zona.
Durante la jornada de este lunes serán formalizados tres sujetos, quienes serían los responsables del asesinato de un hombre de 40 años el pasado jueves acá en la ciudad de Iquique, hecho que generó conmoción pública por la forma de cómo se asesinó a este hombre luego de subirlo arriba de un vehículo, golpearlo con elementos contundentes y utilizar un taladro para perforar su cuerpo en al menos 30 ocasiones, lo que le causó finalmente su fallecimiento. Fue abandonado en la vía pública el pasado jueves por estos sujetos y luego el vehículo fue periciado justamente por carabineros tras ser detenido quien lo conducía. El coronel Diego Salas, el prefecto de la Prefectura de Carabineros de Iquique, entregó detalles de los hechos.
Después de análisis tanto de teléfono, empadronar testigos, revisión de cámara y también un trabajo pericial por parte de nuestro laboratorio de criminalística, podemos determinar en menos de 24 horas la identificación de los otros dos componentes de esta banda criminal, los cuales fueron detenidos y están a esta hora a disposición del Ministerio Público y pasarán a control de detención.
Los sujetos serán formalizados durante la jornada de este lunes por el Ministerio Público por este asesinato que ha generado conmoción pública acá en la zona. En Iquique, Bio Bio, la radio.
12 de la noche, 23 minutos.
Una niña de 3 años murió luego de ser atacada por dos perros cuidadores de una empresa en Chillán, en la región de Ñuble. Camila Elso, desde Radio Bio Bio en Concepción, con los detalles.
El caso se registró al interior del molino Río Viejo, ubicado en calle Barros Arana, en la comuna de Chillán. La niña de 3 años se encontraba en el trabajo de su padre cuando fue atacada por al menos dos perros. El jefe de la Brigada de Homicidios de Chillán, el subprefecto Raúl Sánchez, indicó que a raíz de las lesiones, la menor fue trasladada hasta el Hospital Herminda Martín, donde se constató su deceso.
La menor se encontraba en ese lugar en compañía de su padre, el cual es trabajador del molino. Por circunstancias que se investigan, la víctima se encontraba interactuando con dos perros guardianes, los cuales se encontraban fuera de su canil. Posteriormente, recibe mordidas por parte de los canes en diferentes partes del cuerpo y debido a la gravedad de las lesiones, debe ser trasladada hasta el Hospital Herminda Martín de Chillán, donde minutos más tarde pierde la vida.
Según información recabada por Bio Bio, la menor fue identificada con las iniciales JLBP, chilena de padres haitianos. Fue mordida por perros mestizos, de los que se desconoce el estado en el que se encontraban al momento del ataque. Del mismo modo, la Brigada de Homicidios de Chillán continúa las diligencias para descartar la intervención de terceras personas en la muerte de la menor.
Ahorra comprando en Wally. Precios imbatibles en limpieza y aseo. Quix lavalosas limón 750 ml a solo 1790. Desodorante ambiental Arom a solo 1590. Desinfectante aerosol Higienix a solo 2190. ¿Quieres precios aún más bajos? ¿Quieres cashback en todas tus compras? Ven a Wally. Compra tu membresía Silver o Golden y ahorra en grande a partir de hoy. ¡Wally!
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Chile y el mundo, Radiograma.
...12 de la noche, 25 minutos.
137.000 peruanos, ciudadanos peruanos... ...estaban habilitados para acudir a votar en Chile... ...por las elecciones presidenciales del país vecino. La situación en la región metropolitana... ...se volvió bastante compleja por la habilitación... ...de un solo centro de sufragio que se ubicó... ...en espacio riesgo en la zona norte de la capital. La información la tiene Josefa Esquiamaro.
Este domingo se desarrollaron las elecciones presidenciales en Perú con una extensa papeleta con 35 nombres que aspiraban llegar a la Casa de Pizarro, sede principal del Poder Ejecutivo. En nuestro país, 135.000 ciudadanos peruanos estaban habilitados para participar de este proceso. En la región metropolitana, la situación se volvió bastante compleja, principalmente porque se habilitó solo un centro de sufragio ubicado en espacio riesgo, en la comuna de Huechuraba. Esto generó atochamientos no solo en el espacio de votación como tal, sino que también en los puntos que se determinaron para tomar buses de acercamiento a la zona.
A esta hora un poquito más, menos aglomeración de la gente, porque temprano hubo mucha aglomeración de gente. Creo que madrugaron para ser los primeros en votar.
Ahora ya está vacío, pero en la mañana este era un caos.
¿Sí?
Es la segunda vez que vengo, porque en la mañana estuve como hasta las 11:30 y no tenía que irme a trabajar.
Como ningún candidato presidencial tenía posibilidades de alcanzar la mitad más uno de los votos en la primera vuelta para ser declarado ganador, el balotaje está programado para el próximo 7 de junio.
En el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones del Perú, máximo ente electoral de ese país, decidió ampliar el horario de votación de los comicios generales del Perú hasta hoy lunes en las mesas de sufragio que no pudieron abrir en la jornada por el retraso de la distribución del material electoral. El presidente de este jurado, Roberto Burneo, declaró que esta medida se aprobó en vista de las deficiencias que se presentaron en el reparto de material a cargo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Y la oposición de Hungría, liderada por el conservador Peter Magyar, puso este domingo fin a 16 años de gobierno del ultranacionalista Víctor Orbán al ganar las elecciones legislativas una supermayoría que le dará más de 2/3 de los escaños en el próximo parlamento. Con el escrutinio casi completo, su partido, el TISA, obtuvo 138 de los 199 escaños, o sea, más de 2/3 de la Cámara, con los que podrá hacer realidad sus promesas electorales para dar marcha atrás al sistema mafioso de Orbán, desde años en conflicto con la Unión Europea por no respetar los conceptos del Estado de Derecho. Mientras el partido hasta ahora gobernante, el Fidesz, cofundado por Orbán en 1988, obtuvo este domingo solo 54 escaños, mientras que la formación de extrema derecha Nuestra Patria se llevó 7 parlamentarios.
Ahorra comprando en Wally. Precios imbatibles en cuidado personal. Champú y acondicionadores Dove a solo $2,990. Papel higiénico Swan, 4 rollos de 50 metros a solo $1,990. Jabones Dove, pack de 3 unidades a solo $2,990. ¿Quieres precios aún más bajos? ¿Quieres cashback en todas tus compras? Ven a Wally. Compra tu membresía Silver o Golden y ahorra en grande. A partir de hoy, Wally.
Información precisa y plural. Radiograma. Bio Bio Deportes.
12 de la noche, 29 minutos.
La selección chilena sub-17 cayó por 3-1 ante Ecuador en el cierre del grupo A del sudamericano de la categoría que se disputa en Ecuador. Con este resultado, El equipo dirigido por Ariel Leporati deberá medirse el jueves ante Bolivia. Y en el fútbol local, Universidad de Chile cayó por 1-0 ante Ñublense en Chillán en uno de los partidos de la jornada dominical de la novena fecha del torneo de fútbol profesional chileno de Primera A. Los detalles, el deporte con Felipe Espina.
Universidad de Chile cayó por 1-0 ante Ñublense en uno de los duelos de ayer en la disputa de la novena fecha del torneo del fútbol profesional chileno de Primera A. El DT de los azules, Fernando Gago, analizó la caída que deja su equipo en el quinto lugar de la tabla, con 13 puntos a 5 del líder del torneo, que es Colo-Colo.
Creo que lo sostuvimos el juego en la situación de ataque, y es lo que te decía, nos faltó un poco más del pase final y de la última finalización. Nosotros nos posicionamos un poco más alto, sabíamos que corríamos el riesgo con las transiciones del rival. En el segundo tiempo no sufrimos ninguna transición, en el primer tiempo por ahí sí un poquito más, pero el juego fue, nos faltó un poquito más de fluidez para encontrar ese pase final.
La fecha 9 la van a cerrar hoy desde las 20 horas Unión La Calera y Deportes Concepción. En temas relativos a selecciones nacionales, la Roja Sub 17, en un partido que se inició con media hora de retraso por fuertes lluvias en Asunción, cayó por 3-1 ante Ecuador en el cierre del grupo A del sudamericano de la categoría. El cuadro chileno deberá medirse ante Bolivia el jueves por uno de los últimos tres cupos para la Copa del Mundo que se disputará en noviembre próximo en Qatar. En el fútbol internacional, el Betis de Manuel Pellegrini empató 1-1 ante Osasuna como visitante en duelo correspondiente a la 31ª fecha de la Liga de España. El DT chileno de los béticos valoró la igualdad, que se convierte en el séptimo partido sin ganar en la Liga.
Importante sacar el punto de visita. En segundo lugar, yo creo que hicimos un partido más que correcto. En términos generales, en un buen partido, fue un empate que creo que ambos equipos lucharon mucho por conseguirlo.
En otros deportes, el tenista chileno Alejandro Tavilo, número 39 en el mundo, debuta mañana martes ante el brasileño Joao Fonseca, 40 en el ranking, en la primera ronda del ATP 500 de Múnich. Tavilo y Fonseca se han enfrentado en dos oportunidades, ambas con victorias para el chileno en cuartos de final de Bucarest y en octavos de final en Buenos Aires. Nicolás Jarry, en tanto, jugará también el martes frente al danés Elmer Moller, 131 en el listado, en la primera ronda del Challenger de Oeiras 3 en Portugal.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp BioBio. Participa y comparte.
Radiograma, el informativo más completo del país.
Doce de la noche, 32 minutos.
Hasta acá la revisión de las noticias en Radiograma. Los dejamos invitados para que continúen en la sintonía de Bio Bio, la radio. Ya llega el trasnoche hasta las 6. Se recuerda que a cada hora nos volvemos a reencontrar con las noticias en El Informador. Todos los detalles ya están disponibles en nuestro sitio web biobiochile.cl. Gracias por estar ahí y que tengan todos una excelente jornada.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Número uno en información. Líder de opinión.
En Bio Bio, la radio. Radiograma.
La red noticiosa más grande del país a tu servicio.
Bio Bio, cobertura total.
Es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante. Bio Bio, la radio. Se escucha y se ve. En nuestra plataforma digital biobiotv.cl.
En la televisión digital de libre recepción, Santiago 26.1, Valparaíso 46.2, Temuco y Osorno 29.2.
Bio Bio, la radio, 43 estaciones. Se escucha y ahora se ve.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp Bio Bio. Participa y comparte. Bio Bio, la radio. Se escucha y se ve.
En el cable, canal 51 y 740 HD de BTR. En Mundo, canal 521. Del Sur, canal 110. En Claro, canal 124 y canal 624 HD. GTV, canal 110. Y en Zapping, canal 10.
Bio Bio, la radio. 43 estaciones. Ahora se ve.
Las primeras horas del día te acompañamos con noticias, datos, entrevistas y comentarios con la participación de todos ustedes.
Abrimos micrófono a todo Chile en las 43 estaciones de Bio Bio, la radio y en la señal de Bio Bio TV. Aquí comienza el trasnoche de la radio con Mario Álvarez.
¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Bienvenidos al Trasnoche de la Radio. Bienvenidos auditores y auditoras a este programa. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Ojalá que tengamos una jornada con mucha información. Ojalá que tengamos una jornada con sin novedades, la verdad. Esa es la verdad. Sin novedades. Ojalá que tengamos una jornada de mucha tranquilidad. Eso es lo que uno espera. Así que ojalá que así sea. Les mandamos un abrazo grande a todos los auditores que nos están escuchando y que están conectados con nosotros hasta ahora. Les mandamos un abrazo apretado a todos los que están de cumpleaños. Sabemos que hay mucha gente que está de cumpleaños, así que les mandamos un abrazo. Ojalá que sea una jornada, como les decía, muy tranquila. Una jornada con pocas novedades, porque la verdad que eso es lo que esperamos, que sea una jornada tranquila. Así es. Bien, vamos a saludar a todos los auditores que están a esta hora en contacto con nosotros a través de nuestra línea 800 al 800-810-810 o también quienes nos llaman al... Bueno, nos llaman al 800-810-810 o quienes nos hablan al WhatsApp, los que están ahí conectados al más 569-9207-888. Y quiero aprovechar también a saludar a mi compañero eterno del trasnoche, el señor William Rebolledo, Lord William, que está en la puesta en el aire y que saluda a su público, los saluda, los abraza, los regalonea. Ahí está William Rebolledo, que está en la puesta en el aire con nosotros hasta hora de la madrugada. Bien, vamos a estar hasta las 6 de la mañana. Hoy tenemos un programa con varias cosas. Hay varios temas que vamos a estar conversando. Primero vamos a estar conversando sobre, bueno, los datos de las elecciones en de las elecciones que se han dado en el Perú. Van a continuar el día de hoy. Hubo muchos problemas a nivel de instalación de mesas en Lima, en la zona del Callao también. Entiendo que hay muchas mesas que no lograron constituirse. Por lo tanto, el día de hoy, esas mesas, según la Junta, este Jurado Nacional Electoral, el JNE, del Perú, va a tener que realizar nuevamente esos comicios para esas personas que no pudieron votar. Pero lo que llamó mucho la atención es lo que ocurrió acá en nuestro país. Vamos a revisar en un rato las imágenes. La estación, el espacio Riesco, estuvo colapsada, la verdad. No hay una palabra más precisa que esa. Había colapso de los ingresos. Incluso tuvo que intervenir seguridad privada, que uno diría, bueno, no es un evento deportivo, no es un evento musical, son elecciones presidenciales. Hay una connotación distinta desde el punto de vista de la democracia, ¿no? Es una instancia seria, es una instancia, como digo, no es un evento al que uno tiene un ticket, no es el concierto de BTS, ¿no? No es el concierto de AC/DC, ¿no? No es el concierto de algún artista, por muy importante que sea, ¿no? Estamos hablando de la seguridad de que se realice de la mejor manera un evento por el cual se está definiendo al presidente de una nación. Ahora, usted me dirá, bueno, ¿quién tiene responsabilidad sobre esto? Evidentemente las autoridades peruanas, por cierto, ¿no? Pero más allá de eso, en algún momento tuvo que intervenir seguridad pública. Yo entiendo que también después llegaron carabineros por la gran cantidad de personas. Nunca esperaron que llegase tanta persona. No lo sé. Los cálculos se hicieron, se deben haber hecho mal, porque esto es una opinión personal. Por eso partimos con esta opinión al principio del programa, que ya la venimos haciendo hace tiempo. A mí me parece del todo correcto de que se pueda votar en otras partes del mundo. Por cierto, hay muchos países que tienen diferentes formas, voto digital, etcétera. Pero hay un problema, que la gran cantidad de personas que votaron en Chile, habían una habilitación cerca de 137.000 peruanos. El punto es que si no se votaba, tenían penas. Penas en el sentido de multa, digo, porque no es un delito. Pero tenían una multa, que va, eran tres tipos de multa, va, dependiendo del lugar donde vivían, dependiendo la calificación de un... Hay un porcentaje ahí del sector donde viven, sectores pobres, menos pobres, etcétera. Así tal cual se lo digo. Está, de hecho, publicado en el sitio del Jurado Nacional Electoral del gobierno peruano. Van desde los 25 mil pesos hasta los 70 mil pesos. Y las personas que no participaban, por ejemplo, de ser vocales de mesa, $215, algo así. Entonces el punto es que las imágenes que vamos a estar viendo un rato más son grotescas porque es un evento muy serio. Es como que en una elección en el extranjero llegasen un montón de personas y de verdad que hubo una multitud. O sea, se empujaban, etcétera. Yo sé que quizás ahora no tenemos las imágenes, pero ya las vamos a tener para que usted lo vea. Vamos a conversar de eso un rato más con Michelle Deler, que tiene que ver con los eventos grandes, los eventos que son predecibles. Esta es una elección que se venía conversando hace mucho tiempo. Sin perjuicio de que, lamentablemente, en Perú hay una situación bien complicada porque la cantidad de candidatos que habían era impresionante y el voto era muy largo, era muy grande. De hecho, entiendo que es la votación más amplia que se ha generado, la cantidad de votantes en Perú de toda su historia. Pero más allá de eso, esto generó problemas en la vía pública, también entiendo que hubo problemas en el transporte público porque, como era un solo lugar, el recorrido red tuvo que, las D02, si no me equivoco, no sé si era B, a ver, lo tengo acá. Déjeme buscarlo porque acá lo tengo. De las votaciones, aquí está. El B02 iba desde Santiago Centro hasta Huachuraba, hasta el Espacio Riesco, y después la vuelta. El problema es que había filas incluso hasta para tomar la micro. O sea, había filas desde y hasta. O sea, desde cualquier lugar, desde donde se tomaba la locomoción colectiva hasta el lugar de la votación. O sea, hay gente que se demoró 2 o 3 horas. Y otro de los puntos que yo quiero mencionar, que también tiene que ver con aglomeraciones de personas, tiene que ver con la FIDAE. La FIDAE, que es una de las ferias más importantes, la Feria Internacional del Aire y del Espacio, que algo, un evento multitudinario que lleva muchísimas personas. En la mañana yo conversaba con las personas organizadoras, se hablaba más de 80.000 personas aproximados que llegaban a este lugar. Hay personas que pagaron estacionamiento, pagaron 23.000 pesos, y esto es real, y no pudieron estacionarse nunca en el lugar. No pudieron nunca llegar al lugar, dejar su auto allí y poder asistir al evento. Incluso hay personas que se demoraron hasta 3 horas en poder ingresar. Es una locura. Si usted se pregunta desde un sitio u otro, a ver, un viaje William de 3 horas, ¿a dónde? E ir y volver de Valparaíso, ¿no? Ir y volver a Viña del Mar. ¿Menos? Bueno, a Viña del Mar son, claro, 1:40, pero es ir y vuelta, o sea, ir y volver. O sea, 3 horas para llegar y luego para volver otras tantas. O sea, el ingreso le fue, o sea, imagínense si uno saca el cálculo, 6 horas. ¿Cuánto duró? Comenzó eso de las 10 de la mañana, algunos un poco antes, pero a las 10 ya se abrían las puertas de forma hasta las 5. O sea, 7 horas. Hagamos el caso. O sea, hay personas que se hubiesen demorado, lo mismo que se demoraba el evento en generarse, ¿no? Ahora, la gran pregunta es, ¿cómo se soluciona esto? ¿Cómo se soluciona? ¿Con nuevos espacios, con nuevas calles? Por cierto, siempre se necesitan más por la cantidad de vehículos. Segundo, ¿habrá que ponerle más días gratis? Porque recordemos que este domingo las ventas durante la semana se agotaron rápidamente, todo muy rápido. Se agotaron por las diferentes atracciones que tenía esta feria, que le fue muy bien además. Se realizó de manera espectacular al interior, ¿eh? O sea, acá estamos hablando de los accesos a los eventos. La gente se demoró mucho en entrar, se demoró mucho en salir, y hay personas que realmente desistieron y se tuvieron que ir. El problema es que cuando te metes en el taco, la posibilidad de poder irte, nula. Incluso nos decían que había personas caminando por la berma con niños. Entonces ahí hay otro tema, las aglomeraciones en otro evento. Acá estamos hablando de un evento organizado también por la, bueno, gran parte por la Fuerza Aérea de Chile. ¿Habrá que mejorar? ¿Habrá que buscar otro lugar? Yo creo que buscar otro lugar es prácticamente imposible por la porque esto se habla de aviones, etcétera, se necesita toda la logística y está al lado del aeropuerto, de la base de la FACH, etcétera. Entonces no es muy fácil, ¿no? Yo creo que no es posible por allí. Pero hay personas que me decían, ¿sabe qué? Yo tenía mi entrada y todo, pero ¿sabe que no puedo entrar? No, la verdad que no pude y tuvimos que ver el show aéreo desde la carretera. La verdad. El show del F-35, entiendo que un piloto de F-16 de nuestro país, un Fighting Falcon. También hubo el show de los halcones, que son muy queridos además por los que van a ver este tipo de atracciones. Entiendo que había un tanquero, un KC-135. Después le voy a preguntar a Michelle Deler, que estuvo allí, ¿eh? Estuvo en la FIDAE y me dijo que se demoró 2 horas en llegar, entrar. Ahí está. Y está saludando a su público. Se demoró 2 horas en entrar. Más la votación. Más lo que pasó el otro día, que quizá no tiene nada que ver, pero lo que pasó el otro día en ese mall donde llegó aglomeración. Tremendo, ¿no? Sí, tremendo. Bueno, ¿le parece si partimos, William? 0:45. Es momento de comenzar este Trasnoche de la Radio de día lunes, que comienza ahora. Last Train to London, Electric Light Orchestra en Bío Bío. The sun was going down, there was music all around, it felt so right. We'll be right back. 0:50, estamos de vuelta, imagen en vivo hasta ahora con nuestra unidad móvil. Nicolás Bravo, estamos contigo, Nico, buenos días.
¿Cómo estás, Mario? Muy buenos días. Un saludo para ti, para nuestro compañero William y también para todos nuestros auditores en esta nueva semana que lamentablemente no comienza con las mejores noticias. Yo me encuentro en la comuna de Recoleta, justo en la intersección de Justo Pastor Mellado, esquina Amador Negme, donde en estos momentos ustedes pueden ver hay carabineros en el lugar, producto de un procedimiento policial. Además, en las imágenes de apoyo que ustedes están viendo en este momento a través de BioBio TV, ustedes pueden ver una importante cantidad de evidencia balística, más de una decena de casquillos de bala hay en este lugar. Sin embargo, todo esto comienza cerca de las 9 de la noche cuando una banda delictual compuesta por al menos tres personas se encontraba realizando robos de vehículos en la comuna de Huechuraba. Ellos concretan un robo con violencia de un vehículo de alta gama. Carabineros se ponen en contacto con la víctima de este robo, quienes, por supuesto, hacen el seguimiento y la denuncia. El vehículo robado contaba con geolocalizador. Este geolocalizador del vehículo da como dirección un punto de la comuna de Recoleta muy cercano a donde me encuentro en estos momentos. Estos delincuentes habrían dejado abandonado el auto al percatarse de la presencia de este geolocalizador, de este GPS del vehículo, y cuando van caminando por este sector, Mario, se encuentran con una banda rival, quienes les habrían disparado en múltiples oportunidades, al menos una decena de balas, según los casquillos que yo he podido divisar en este lugar y que están siendo resguardados por carabineros en estos momentos. Uno de estos ladrones, uno de estos involucrados en este robo, es solamente un menor de 16 años que fue trasladado hasta el SAR de Zapadores y, producto de la gravedad de las lesiones, fue posteriormente trasladado hasta el Hospital San José, donde se encuentra atendido por el personal médico, pero se encuentra además detenido. Minutos más tarde llegaron los otros dos compañeros de delitos, que también se encontraban detenidos. Sin embargo, uno de ellos, al percatarse de la presencia policial, se dio a la fuga del lugar. Otro de los acompañantes, otro de estos delincuentes, de estos ladrones que habrían participado en este robo de un vehículo de alta gama y que también se encontraba herido por impactos de balas, sí fue atendido en el centro asistencial y también se encuentra detenido entonces en el Hospital San José y siendo resguardado por personal de carabineros en ese centro asistencial. Nosotros estamos a la espera de que la vocal llegue hasta el sitio del suceso en este lugar. También tendrá que ir hasta el Hospital San José y al vehículo de alta gama que fue robado, que fue recuperado también por carabineros y se encuentra en estos momentos en la 54 Comisaría de Huechuraba. Todo esto, información completamente en desarrollo por un... se traslada hasta la comuna de Recoleta.
Sí, estamos viendo las imágenes de este lamentable hecho, hecho que además tiene como protagonista a menores de edad, ¿no? ¿Se sabe si el resto son todos menores, Nico? ¿O solo este menor, uno de ellos?
Sí, de momento sería solamente un menor de edad. Sería de un joven de solamente 16 años que tiene además múltiples antecedentes policiales, de hecho tiene una orden vigente por robo con violencia, es decir, por delitos de similares características a las que estaban realizando durante las últimas horas, robos con violencia, encerronas, robos con intimidación, que son generalmente estas bandas los delitos que cometen cuando roban vehículos, ya lo hemos visto en innumerables oportunidades, atrapan y emboscan a las víctimas en autopistas, en calles más bien estrechas, los hacen bajar, por supuesto, muchas veces los amenazan con armas de fuego, y es ahí donde entonces este joven de 16 años tiene múltiples antecedentes policiales y una orden vigente de detención, dato no menor, y es este joven que habría sido baleado en uno de sus brazos. De momento su condición de salud sería estable, sin embargo, la lesión sería bastante grave en su cuerpo. Respecto a la otra persona detenida, aún no se sabe si cuenta también con antecedentes, muy probablemente también los tenga porque serían parte de la misma banda delictual.
Bien, vamos a estar atentos, Nico, se espera alguna vocería en el próximo rato, ¿no?
Mira, sí, es muy probable que esta se concrete durante las próximas horas, pero Según pude conversar también con funcionarios policiales, este procedimiento está a cargo de la 54 Comisaría de Huechuraba, no por funcionarios policiales de la comuna de Recoleta. Entonces es muy probable que en los próximos minutos también nos traslademos hasta esa comuna, hasta esa unidad policial, para también poder ver el vehículo recuperado, y seguramente en ese punto podremos conversar con carabineros.
Bien, por ahora es la única situación que se está dando. ¿Hay alguna que esté en desarrollo?
De momento, con datos concretos, con información concreta, es esta. Sin embargo, siempre también muy pendiente a todo lo que nos envía nuestros auditores, y monitoreando, por supuesto, cualquier otra situación que se esté desarrollando en la región metropolitana y en cualquier parte de nuestro país.
Ya. Bien, Nico, vamos a estar atentos. Volvemos contigo en cualquier momento. Buenos días.
Muy buen día.
0:55. Seguimos avanzando, auditores. Seguimos avanzando. Es el Trasnoche de la Radio que te acompaña a esta hora de la madrugada. Escucharemos la música nacional con Los Pillanes, El Mundo, Su Lugar Tan Triste. Hoy, un día como hoy, 13 de abril de 1982, nació Francisco Durán, músico chileno, parte de Pillanes, a quienes escuchamos ahora.
Me imagino que en Mercurio las personas no se matan entre sí. Juraría que en Saturno no acumulan su basura por ahí. En el negro de la noche, las estrellas no marchitan como acá. En el negro de la noche, los amores no se eclipsarán jamás.
Cero horas con 59 minutos, casi yéndonos a la pausa ya. Saludemos a quienes hacen posible este programa. William, ¿hace cuánto tiempo no sientes tranquilidad? Muchas veces normalizamos la ansiedad para sentir bienestar natural. Toma Melipaz, tranquilizante natural que calma la ansiedad y relaja de forma segura y natural. Con Melipaz, vuelva a sentir esa tranquilidad que tanto mereces. Para adultos y mayores de 12 años, encuéntralo en todas las farmacias del país. para tu camión, bus o remolque, todo está en implementos.cl. Precios bajos siempre. Y aprovecha este mes un 50% de descuento en toda la línea LS Electric en Vitel Energía. Interruptores, contactores y soluciones de control con la calidad de vitalenergia.com.
El trasnoche de la radio con Mario Álvarez.